COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Cuenta la leyenda que entre los siglos XII y XV, dos peregrinos que estaban haciendo el Camino de Santiago pasaron por un pequeño santuario situado en lo alto de un cerro de la extensa llanada alavesa. Según encontraron a esa humilde iglesia, ambos se quedaron prendados de la talla románica de la Virgen que presidía el altar. Tal era la suavidad y la hermosura de los rasgos de aquella Virgen, tan diferente a todas las demás que habían visto, que uno de ellos dijo Estivalitz, que significa si fuera miel, y tantos eran los que así pensaban que se quedó la Virgen de Estivalitz de este modo bautizada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchas en Mediodía en COPE Euskadi. Soy Eloisa Santiago y estamos cerrando este año del jubileo que el Papa Francisco concedió al santuario de Estíbaliz como reina y señora de los alaveses en el centenario de la coronación de la Virgen de Estíbaliz. Ya ha pasado un año y desde aquel 1923 han pasado 100 de profunda devoción de todo el pueblo alavés con su patrona de Vitoria, la cofradía de la Virgen y la cofradía de Santa María de Estíbaliz. Con este motivo, pues han querido organizar un final de jubileo con una cita de máximo nivel para la Iglesia, un congreso eucarístico y mariano en el que obispos, teólogos y periodistas van a ofrecer sus reflexiones sobre lo central en la vida de todo cristiano: Jesús y su madre, la Virgen María. Bueno, hay un programa intensísimo en este congreso tras la Santa Misa de Apertura hoy a las 6 de la tarde a cargo de Monseñor Elizalde, el obispo de Vitoria. Luego la primera ponencia de Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián. Y a partir de las 8:30 de la tarde vamos a escuchar el testimonio de vida de Cintia García Egea, colega periodista, escritora, conocida por su apostolado en redes sociales y por su labor también como voluntaria en Radio María. Cintia, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Oye, muchísimas gracias por atendernos. Estás preparando, supongo, ya esa ponencia de esta tarde. Una conferencia que lleva por título En la Eucaristía he encontrado el amor. Cintia, tienes una historia que contar muy importante.
Sí, una historia muy significativa porque Dios me salió al encuentro. Sí que es cierto que yo me puse en búsqueda. Y como dice la palabra de Dios, ¿no? Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pues yo soy testigo de que esto ha pasado. Y el martes santo del año 2014 tuve un encuentro con el Señor durante una consagración eucarística. Y a partir de entonces la Eucaristía y la Santísima Virgen María, que es la que me va guiando en este camino, y creo que por eso estoy aquí en el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, que llegué ayer tarde, pues me han traído para este congreso que me parece que tiene una importancia capital para la Iglesia y para la humanidad. Así que enhorabuena a todos.
Bueno, Cintia, hay que decir que dejaste un puesto de trabajo en el banco porque tu formación es en económicas, ¿no? Estudiaste economía, trabajabas en un banco y de repente lo dejaste todo para dedicarte a la evangelización.
Así es, así es. He trabajado 20 años en banca. Y bueno, pues tenía también máster en gestión bancaria y tenía un puesto de responsabilidad. Lo que sucedió es que al encontrarme con la presencia del Señor en la Eucaristía yo no podía seguir haciendo lo que hacía porque la llamada era muy muy grande. Primero a estar con Él, a conocerle, ¿no? Que habían pasado muchos años de mi vida y mi corazón estaba, aún así, estaba allí, ¿no? Más con Él que en el banco, porque a veces pues trabajamos por dinero, ¿no? Y bueno, mi corazón estaba en ayudar a que la gente se encontrara con el Señor. Es que nos cambia la vida, es que pensamos que lo hemos descubierto todo ya. Este mundo se cree que ya lo ha probado todo y le falta probar lo más importante, y estamos en un momento crucial. Y sí, lo dejé, estuve 2 años en discernimiento con un sacerdote y vimos el momento exacto, además. La misma semana vimos cuándo era el momento de que el Señor me permitía salir de ahí, y a partir de entonces mi vida es un poco de cuento también, porque porque es verdad que va marcando los tiempos, los momentos y todo, es impresionante.
Bueno, eres autora de El escultor de almas, una novela única, ¿no?, que saca a la luz todas esas evidencias eucarísticas reales y recientes. Es tu novela testimonial, es tu historia, ¿no?, porque hablas de una joven, ¿no?, que en Murcia, pues cómo se ha ido a la capilla de la adoración y allí se siente seducida por testimonios de adoradores que han dejado allí sin que nadie les preste atención.
Así es, descubrí que habían testimonios desde el inicio de la apertura de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua allí, de personas que habían recibido gracias y que habían tenido encuentros con el Dios vivo presente en la Eucaristía, y lo habían escrito y nadie les había prestado atención, y eso llevaba allí años. Y bueno, pues el Señor tuvo a bien ponerlo a mi alcance y es muy bonito porque los novelé. Entonces no es mi biografía, pero tiene mucho de mi alma. De hecho, estaba mi corazón lleno de algo que tenía que salir, y cuando quedó plasmado, pues me quedé con muchísima paz. Entonces está mi testimonio en un personaje de ficción que, bueno, tiene mucho mío, sí.
Bueno, parece que hemos perdido esta conexión con Cintia. Vamos a ver si podemos retomarla, porque nos está contando precisamente esa historia que ella deja reflejada en este libro, en esta novela, El escultor de almas, que, por cierto, ya va por la tercera edición y que es una novela única. Y además, bueno, quería preguntarle por su segundo libro, porque no sé si está ya preparado o no, pero estaba previsto que lo presentara este año, todo en el marco de este Congreso Eucarístico y Mariano, que comienza hoy en Vitoria con motivo de este año jubilar que terminará el próximo domingo. Se cerrará la Puerta Santa en un acto que yo creo que es de los más importantes que se han celebrado en el santuario en los últimos años, por lo menos en la última década, con un plantel importantísimo de invitados desde la misa hoy a las 6 de la tarde, con la que Monseñor Juan Carlos Elizalde abrirá este Congreso Eucarístico y Mariano, pues hasta todas las intervenciones, ¿no?, las diferentes mesas del diálogo que también están previstas, dirigidas pues a sacerdotes, seminaristas, también otra dirigida a matrimonios y otra dirigida a jóvenes. Luego vamos a intentar hablar con el obispo de Palencia, Miquel García Andía, que es precisamente quien va a presidir esa mesa dirigida a jóvenes que va a tener lugar mañana. Cintia, ¿recuperamos la conexión contigo?
Sí, me escucháis.
Bueno, te habías perdido, ¿eh? En tu viaje, ¿no?, al encuentro con Dios, te has perdido en las ondas con nosotros. Bueno, pues estabas hablándonos, sí, de tu vida, ¿no?, de tu experiencia personal.
Estaba comentando de respecto al libro, ¿no?, cuando me encontré con estos testimonios eucarísticos en la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua de Murcia, que eran personas que habían recibido gracias, que se habían encontrado con el Dios vivo en la Eucaristía, y lo habían dejado por escrito, su testimonio, pero nadie le había hecho caso, llevaba años eso ahí en un cajón. Entonces pedí permiso y el Señor me inspiró justo en el confinamiento por la COVID en el 2020, que estaba en casa, cerrada, y yo tenía esos testimonios ya en casa que me dejaron llevármelos, y entonces les di vida para que la gente entendiera, ¿no?, que esto había pasado, y que Dios está obrando hoy igual que hace 2000 años, ¿no?, cuando quiere y como quiere, pero que está vivo, ¿no?, que está vivo, que está ahí. Y bueno, no es mi biografía, pero mi testimonio sí que está también en la novela, en la vida de Clara, que es la protagonista, y que es una chica que se encuentra con los testimonios, y a partir de ahí empieza una aventura, que también pasa por Polonia, porque, bueno, el Señor estuvo bien llevarme a Polonia, y allí conocí el movimiento de los corazones puros, es como una escuela para aprender a amar con un corazón limpio como el de María, ¿no? Y es una preciosidad, la verdad. Yo le doy gracias a Dios porque creo que puede hacer mucho bien. Es que en el confinamiento estuvimos con los templos cerrados.
Claro.
Mucho tiempo y no podíamos recibir la Eucaristía ni confesarnos, entonces no sé, hay ahí un...
Oye, muy rápidamente, Cintia, redes sociales, el apostolado por redes sociales, ¿es algo en lo que te estás haciendo experta?
Bueno, eso es inevitable, ¿no? Hay que mantenerse en contacto con la gente, hay que informar de las emisiones de los programas o simplemente de que estamos aquí, de qué tal. Pero nuestro apostolado en redes sociales es distinto a otro tipo de comunicación más del mundo, ¿no? Nosotros vamos haciendo como una familia también.
Claro, claro.
Es una comunidad, ¿no? Y ahí se comparte y hay gente orando porque saben que estoy aquí, que esto es de todos, que...
Pues nos tenemos que ir, Cintia, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, pero te escucharemos hoy a partir de las 8:30 en ese Congreso Eucarístico y Mariano en el Santuario de Estíbaliz. Muchísimas gracias.
COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Álava ha vuelto a demostrar su devoción a su patrona, la Virgen, que este año santo, a punto de terminar, ha recibido 65.000 ciudadanos, al menos, que han peregrinado para ganarse el jubileo. Estamos en las últimas horas de este año jubilar y vamos a volver hasta el santuario de Estíbaliz, porque ya saben que allí se va a poner broche de oro a este año del jubileo que el Papa Francisco concedió al santuario de Estíbaliz, con un congreso importante e interesante en el que participan pues obispos, periodistas, teólogos y entre ellos Monseñor Miquel García Andía, el obispo de Palencia. Monseñor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, encantados de saludarle aquí en COPE Euskadi. No sé si anda usted ya por Vitoria, cerca del santuario.
No, todavía no. Hay tarea hasta el propio sábado, con lo cual iré a Estíbaliz esa misma tarde.
Muy bien. Bueno, tiene preparada mañana una charla bajo el título La Eucaristía, fuente de pureza, consejos eucarísticos para el joven de hoy. Y nos ha parecido especialmente interesante, ¿no?, dirigirse a nuestros más jóvenes.
Sí, pureza o castidad había dicho, porque yo creo que es una palabra que tiene más resonancias que la de pureza, porque tiene también un carácter muy muy propositivo y muy positivo, que es el tono que quiero hablar yo con los chavales.
¿De qué hablamos con los chavales?
Bueno, pues a mí...
Es difícil entrar
primero
en esta
escucharles,
juventud. Sí.
Y luego, por lo que yo he podido escuchar, y esto me ha dado experiencia en estos 3 meses que llevo aquí en Palencia, pues tocar, pulsar lo que son los temas que a ellos les interesan y les preocupan. Entonces yo ahí he podido entrar con los de aquí en el tema de sus miedos, sus expectativas, sus anhelos, y lo voy a enfocar por ahí, obviamente. Son chavales del ámbito de fe, seguidores de Jesús, y entonces centrar que la Eucaristía, como tal, tiene unas resonancias que son muy peculiares, y a mí me han dicho que en concreto me centré en el tema que tiene que ver con los afectos, con la castidad, con lo que es la vivencia de la sexualidad, del amor. Entonces, entraré por ahí.
¿Es difícil hoy en día atraer a los jóvenes a la Iglesia?
Bueno, porque la cuestión de atraer, nosotros estamos hablando un lenguaje que ya no es el de los jóvenes. Uh-huh. Entonces, estoy firmemente convencido de que la cuestión está en que si nosotros tenemos una fe verdaderamente encarnada, profética, nos atrevemos a ser distintos de lo que marcan las modas, en esa medida en que somos diferentes, los chavales nos miran, y luego tenemos la ventaja de que la gente de menos de 35 años creo que ya apenas tiene prejuicios ni a favor ni en contra, y eso es una oportunidad muy buena, porque cuando nosotros en un momento dado ha habido un acercamiento y tenemos la posibilidad de hablar, yo me veo que los chavales tienen un respeto y una escucha, cosa que en estos últimos años no lo había percibido, y sin embargo últimamente sí que lo veo.
Bueno, respeto y escucha, porque hay mucho que contarles que quizá desconocen, ¿no?, sobre la vida de Jesús, sobre el Evangelio. Hay mucho desconocimiento.
Exactamente. Yo, de hecho, suelo decir muchísimas veces que la Iglesia, de tener un enemigo, el único enemigo que tiene la Iglesia es la ignorancia. Uh-huh. Es decir, no saber, que en realidad el cristianismo es Cristo, que es Jesús, que es alguien que está vivo, que está dando la vida, que nos hace nuevos, que nos sana. Y entonces, bueno, de lo que se trata es de potenciar espacios donde nos podamos cruzar, donde nos podamos entender. Eso implica que no directamente igual los obispos, pero sí que los jóvenes que tienen ahí esas convicciones de fe se mezclen, entren, se encarnen, estén en la realidad, y ahí se propicien esos encuentros.
Y también, haciendo algo de autocrítica, en la Iglesia también debería haber otras formas de relacionarse con ellos. Hablábamos antes con una experta en redes sociales, precisamente, que va a participar en este congreso, que es una vía ahora mismo muy utilizada, ¿no?, para exponer el Evangelio.
Sí, de hecho, creo que estamos comenzando ahí. Por ejemplo, yo en otros proyectos, como estoy con la red de Santuario de San Miguel de Europa para los jóvenes, el proyecto ya no es un proyecto para jóvenes, sino que ya lo hemos puesto en manos de ellos, todo lo que es la viralización, las herramientas que hay que utilizar, yo pienso que hay que dar espacio a los jóvenes porque son ellos los protagonistas de todo este mundo de la misión joven.
Bueno, por ejemplo, estamos hablando hoy, ¿no?, de cerramos un año jubilar, de un santuario, de una virgen. ¿Qué significa esto para la Iglesia, ¿no?, un año jubilar? ¿Qué significa para un santuario haber celebrado este año jubilar?
Son momentos de una especial intensidad, que yo creo que luego van ayudando a que esos lugares queden marcados de una manera positiva, porque es la oportunidad de mucha gente que se había podido distanciar, o en este caso en el santuario de Estíbaliz. Yo he estado muy vinculado a la parte benedictina de Estíbaliz, porque yo de chaval, cuando estaba en Echarriaranaz, teníamos ahí los retiros. Yo incluso últimamente de cura les había dado unos ejercicios espirituales a los monjes, pero puede quedar la impresión de que es un lugar ya que se está apagando. Entonces, en este sentido, el jubileo de Estíbaliz es una llamada de atención, es un retomar y recuperar. Miles de personas del entorno y de más lejos han podido ver la transformación que tiene este momento el santuario, y es una oportunidad preciosa para que haya una pastoral ordinaria de toda la diócesis de Álava, pues de acercarse, de tenerlo como punto de referencia.
Bueno, desde que se han ido, además, los padres, la llegada de las hermanas peregrinas ha dado un vuelco completamente al santuario. Me imagino que lo conoce.
Hace 10 años no lo hubiéramos imaginado, porque ya hace 10 años lo compartía con los monjes y realmente estaban preocupados, y yo también estaba preocupado de que puntos de referencia tan importantes pudieran acabarse. Y bueno, también el espíritu tiene esas cosas y nos ha traído un aire nuevo.
Bueno, y un buen trabajo de estas 18 hermanas que están allí y que atraen a muchísimo gente, ¿no? El otro día, en el día de Estíbaliz, pues fue espectacular su trabajo, ¿eh?
Sí. Yo también, cuando he hecho retiros con los curas,
muy jóvenes, además, muy jóvenes.
Muy jóvenes, sí. Bueno, y ahí también vemos que hay ciclos donde el empuje misionero y vocacional estaba en Europa y ahora está en América, está en África, en Asia. Entonces, esto también es una referencia y una reflexión para todos nosotros.
Bueno, ¿qué tal en Palencia? Lleva 3 meses allí, ¿no?
Pues bien, como todo comienzo, la acogida por parte de la gente muy buena, son tiempos de escuchar, de aprender, de hacerme una idea, y ya pronto, pues como tendremos la fiesta del día de San Juan de Ávila el día 10, pues ya va a ser la oportunidad para yo juntarme con el presbiterio, con el clero, presbíteros y diáconos, y mostrarle unas líneas de lo que yo pienso que tiene que ser nuestro trabajo, con lo cual, bien, ilusionado y trabajando a gusto.
Bueno, entre sus muchísimos estudios y escritos, su tesis, leído, ¿no?, trataba sobre la crisis de increencia en el País Vasco y en Navarra, ya que estamos hablando aquí en Euskadi ahora mismo. Bueno, fue ya hace unos años, ¿no?, cuando hizo su tesis, pero bueno.
Sí, la defendí en el 2003.
Eso es. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la situación ahora mismo?
Bueno, ha ido evolucionando. O sea, la increencia de los años 90 era una increencia muy marcada por ideologías, por concepciones del mundo vinculadas a la política, a la ciencia, a la sociedad. Y luego, los últimos 20 años, en cambio, en un ámbito que se ha ido llamando postmoderno, estamos hablando de un cambio del ser humano, de la antropología, de los modos de vivir, marcados por la indiferencia, por la liquidez, la superficialidad, las prisas, la acumulación de experiencias, la hipertextualidad. Entonces es un perfil muy diferente de la no fe, pero que yo soy en ese sentido profundamente esperanzado y optimista, porque está marcándonos unas posibilidades nuevas, porque el increyente de ahora no es porque tenga grandes razones contra, que también los hay, sino simplemente porque vive en un mundo donde lo trascendente apenas se le deja respirar. Entonces, todo lo que sea salir en la naturaleza, experiencias de búsqueda interior, etcétera, es un tiempo, creo que, propicio para que la gente se plantee la posibilidad de que lo que dice la Iglesia es muy bueno.
Claro que sí, pues una charla interesantísima con Monseñor Miquel García Andía, obispo de Palencia. Mañana a las 5 de la tarde está prevista esa mesa que él va a dirigir, dirigida precisamente a los más jóvenes. Muchísimas gracias por este ratito aquí en COPE Euskadi.
Pues es que ricasco, Zuei. Muchas gracias.
Venga, hasta mañana. Buenas tardes.